Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE, arrancamos, son las 11:30, las 10:30 en Canarias, miércoles de Liga, miércoles apasionante. Acaba de perder el Real Madrid en Mestalla con el Valencia, con un gran Valencia, Valencia 2, Real Madrid 1. Goles del Valencia, de Guedes y de Garay, gol del Real Madrid, Benzema en el minuto 93 de partido, prácticamente en la última jugada del encuentro. Ha sido la novena derrota del Real Madrid en Liga, si tenemos en cuenta todas las competiciones, 15 partidos perdidos esta temporada por el Real Madrid. Lo cual quiere decir, Pedro Martín, que está cerca el Real Madrid de batir su récord negativo, bueno, de derrotas, ¿no?
Cerca, le quedan 4 y le quedan solamente 8 partidos, así es que no va a ser fácil que lo bata, pero el récord está en 19 en la temporada 84-85 y no perdía 15 desde hace 10 años.
El Real Madrid es tercero. Está con 57 puntos, a 13 del Barça, a 5 del Atlético de Madrid, después de estos 30 partidos de Liga. La jornada del resto ha sido apasionante, absolutamente apasionante. Huesca 3, Celta 3, Eibar 2, Rayo Vallecano 1 y Athletic 3, Levante 2. Por abajo sepan que el Huesca está a 7 puntos de la salvación, el Rayo Vallecano está a 6 puntos de la salvación y el Celta a 1 punto de la salvación, que marca el Villarreal con 30 puntos. 30 puntos también tiene el Valladolid, que juega mañana en Leganés. Así que, insisto, así está la parte baja de la tabla. Hay mucho que contar en este partidazo, que arranca ya mismo. Lo primero es la reacción del presidente del Levante, de Kiko Catalán. Ahora la escuchamos. Antes vamos a ir a Mestalla a ver si hay alguna petición de paso de última hora desde allí, desde el estadio del Valencia, donde está Manolo Lama, Hugo Ballester, donde está Miguelito Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué se cuece
pues,
por allí?
El equipo está ahora mismo en el vestuario, todavía no se ha colocado ni siquiera aquí la zona mixta. En el estadio de Mestalla, como tú decías, novena derrota en Liga esta temporada. Si no hubiera marcado Benzema, habría sido la séptima vez que el equipo no hubiera marcado ningún gol en estas 30 jornadas, y llega la primera derrota de la era Zidane. Es evidente que el equipo físicamente está muy por debajo del Valencia, y aunque ha tenido momentos de buen fútbol en la primera parte, incluso de dominar la situación, al final se ha caído abajo. Ni con tres delanteros en el campo, Mariano, Benzema y Bale ha sido capaz al menos de llevarse un punto.
Ahora estamos de nuevo en Mestalla, el Valencia es quinto, está a un punto de la zona Champions, que marca el Getafe, 47 Getafe, que es cuarto, quinto Valencia, 46. Lleva 17 partidos consecutivos sin conocer la derrota el Valencia, algo que es un récord también histórico en una misma temporada. Enlazando además, dos temporadas había más partidos, ¿no?
Coincidiendo con el centenario del club.
Sí.
La primera vez que enlaza 17 partidos sin perder en una misma temporada, porque hay un récord de 19. Para encontrarlo hay que irse a la temporada 24-25 y 25-26. Es decir, hace 90 y pico años.
Hemos vivido un partido loco en San Mamés. Athletic 3, Levante 2. Partido con muchas alternativas. A la media hora el Athletic ya ganaba 2-0. Pero el Levante logró empatar con un gol de Cavaco en el 90. Pero es que después, en el descuento, Muniain le dio la victoria al Athletic Club después de un polémico penalti. Reclama el Levante un gol que fue anulado por falta a Iago Herrerín, al portero del Athletic Club, y reclama la jugada de ese penalti. ¿Esas dos jugadas cómo las ves, Pedro?
He comentado durante el partido que en esas acciones el árbitro ha acertado.
Ha acertado en esas dos acciones el árbitro.
Sí, me parece que Coque, cuando va a saltar sobre Herrerín, toca la mano del portero justamente cuando tiene el portero del Atleti la pelota y por eso se le escapa. Y en el penalti, es cierto que Moses Simon da la pelota, pero luego le pega un pisotón muy fuerte a Muniain, suficiente para pitar penalti.
Bueno, pues esta es una de las voces del día. Es el presidente del Levante, Kiko Catalán, en San Mamés. Él mismo quiso comparecer ante los periodistas allí presentes y, ojo, dijo esto.
Quiero transmitir lo que ha pasado en el terreno de juego hoy, que creo que es una vergüenza, sinceramente. Creo que que perdemos el respeto al fútbol actuando de esta forma. Creo que han habido decisiones que ha visto toda España, que son garrafales, y que ya yo, que soy un enamorado del VAR, un defensor del VAR, no me creo el VAR. No me lo creo. No me creo si es por las personas que están dentro del VAR o por qué es, pero no me creo el VAR. Es una auténtica vergüenza lo que ha ocurrido hoy en este estadio. Y el árbitro del VAR, no entiendo. O sea, no lo puedo entender. Es que ya ni protocolos, ni formas de trabajar. No, señores, no. Esto no puede seguir así. Soy el presidente de Levante y tengo que defender a mi club. Pero creo que ya no hay forma más que esta. Decirlo públicamente, salir ante todos vosotros y explicar las cosas y lo que siente un presidente que hoy se siente avergonzado de lo que ha vivido en este campo. Por decisiones arbitrales, decisiones del VAR, decisiones de no sé quién. Pero esto no se puede permitir. No se puede permitir. Sí, a partir de ahí me tienen que sancionar 500 partidos, que me sancionen 500 partidos.
Es la rajada del día, la del presidente de Levante. Luego entraremos en profundidad con lo que ha ocurrido en San Mamés, en la catedral. Partido loco también en Huesca, 3-3, Huesca-Celta. Estaba 0-2 el partido para el Celta, con goles de Brais Méndez y de Iago Aspas, pero en 10 minutos el Huesca le dio la vuelta al partido y consiguió ponerse por delante. Enrique Gallego, Chimi Ávila y Pulido hicieron los tres goles del Huesca, pero... empató el Celta con un gol de Budebuz, y eso sí, en el último suspiro del encuentro, dos ocasiones clarísimas, especialmente una de Enrique Gallego, que estuvo a punto de hacer el 4-3 para el conjunto ostense, pero está reñido con el gol el Huesca. Iago Aspas, por cierto, no está lesionado, tiene una ligera sobrecarga muscular, el que sí está lesionado es Brais Méndez, que tiene una posible rotura fibrilar en el bíceps femoral del muslo derecho. Y otro partido también en el que ha habido vuelco en el marcador. Eibar 2, Rayo Vallecano 1. Se adelantó el Rayo y le dio la vuelta el Eibar con goles de Charles y de Pedro León. Este es el técnico del Rayo, Paco Gémez, teniendo en cuenta que su equipo hoy ha perdido y está a 6 de la salvación.
Cada tropezón, cada derrota, pues indudablemente te aleja más del objetivo, pero no estamos muertos. Es decir, aquí hay que seguir luchando hasta el final por nuestra gente, por nosotros. Vamos a pelear hasta el último aliento que tengamos y hasta el último minuto y hasta el último punto que haya que pelear. Nosotros empate ya no nos llega. Tenemos que encadenar victoria, porque si no somos capaces de recortar tantos puntos en tan pocas jornadas, ¿no?
No estamos muertos, es lo que ha dicho Paco Gémez. Recuerden, la jornada se completa mañana, es la jornada 30. Cuando se terminen los partidos de mañana, solo que le quedarán 8 a este Campeonato Nacional de Liga. A las 7:30, partido duelo por la Champions en el Sánchez Pizjuán, Sevilla Alavés. A las 8:30, por la permanencia, Leganés Valladolid. Y a las 9:30, por Europa, Real Sociedad Betis. Así que está siendo realmente apasionante esta jornada 30 del campeonato. Está aquí Elías Israel. Hola, Elías. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Está Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma.
Tomás Guas en Barcelona. Hola, Tomás.
Castallo.
Muy buenas. Luis García.
Hola, Juanma.
Hola, Luis. Y está Lama en Mestalla. Hola, Lama. Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Para contarnos qué está sucediendo en Mestalla. Ya se ha ido todo el mundo, Lama, pero está todo el mundo alucinando con este Valencia, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que quitarse el sombrero con el equipo de Marcelino, un equipo que sabía lo que tenía que pelear esta noche, que ha luchado por ello, que lo ha conseguido, que viene de abajo hacia arriba, que yo le veo como firme candidato a ocupar la cuarta plaza y que, hombre, no voy a decir que ha pasado por encima del Real Madrid, pero que yo creo que ha sido justo vencedor. Yo hago una reflexión en voz alta. Yo creo que jamás el Madrid sabrá el error estratégico tan grande que cometió vendiendo a Cristiano Ronaldo. Porque vendió gol, vendió alma, vendió carácter, vendió jerarquía y no compró nada. Hoy ver a un equipo como el Madrid, que ha dominado prácticamente de 90 minutos, 80, y que no ha chutado casi a portería, a excepción del remate de Benzema, te habla a las claras del gran problema que ha tenido el Madrid, no solo al principio de temporada, durante toda la temporada y lo que le queda de temporada.
Es el primer análisis de ese partido del Real Madrid, del que vamos a entrar enseguida en profundidad. Otra de las noticias del día, mala para el Real Madrid, es la lesión de Yul. El jugador del Real Madrid de baloncesto tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Va a estar cerca de un mes de baja. se pierde seguro el playoff previo a la Final Four de la Euroliga. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es un palo para Lasso, para el Real Madrid, y encima el Madrid no puede fichar a nadie, ¿no?
Sí, estaba entrenando el Real Madrid en Valdebebas preparando el partido de mañana frente al Zalgiris. Ha sentido Sergio Llull unas molestias en los isquios, hablamos de la parte posterior de la pierna izquierda, se lo han llevado a hacer pruebas y se confirma esa rotura fibrilar en el bíceps femoral. Vamos a ser prudentes, pero probablemente entre 3 y 4 semanas pueda estar. No puede fichar el Real Madrid, como bien dices, porque la última ventana de fichajes en la Euroliga se cumplió tras la jornada 24. En Liga sería distinto, pero es que los playoffs de Liga no empiezan hasta el 30 de mayo.
Gracias, Pilar. Luego ampliamos. Supongo que no ha salido nadie en Mestalla, ni por parte del Valencia, ni por parte del Real Madrid. Miguelito, Hugo.
No, por parte del Madrid, Juanma, absolutamente nadie, todo el equipo todavía en el vestuario.
Está Hugo Ballester. Juanma. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Se declara el... ¿Cómo es el estado de
felicidad? De felicidad. Queda decretado el estado de felicidad. Copyright de Rubén Martín aquí en Mestalla. Ha salido muy contenta, como te puedes imaginar, la afición del Valencia. Dabas tú los datos en la presentación de este partidazo de la cadena COPE. Son 17 partidos sin perder de manera consecutiva los que encadena el equipo de Marcelino García Toral en el tramo más importante y decisivo del campeonato. Vivo en las tres competiciones, finalista de la Copa del Rey, cuarto finalista de la Europa League y a un solo punto de los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones. Sublime el partido de Dani Parejo, mayúsculo el capitán valencianista, que demuestra a las claras que es el líder de este equipo dentro y fuera del terreno de juego. Muy bien Rodrigo, muy bien atrás Garay, muy bien Gallá, muy bien Neto, en definitiva, muy bien este Valencia Club de Fútbol, que como decía Manolo, aspira a todo de aquí a final de temporada, y ahora mismo los futbolistas festejando en el vestuario. Enseguida que haya protagonistas pido paso.
Te voy a decir una cosa, Hugo, si le dijeran a la afición del Valencia que la final de Copa contra el Barça fuera dentro de 4 días, yo creo que los cogían, ¿eh? Porque no sabemos cómo va a estar el Valencia dentro de 2 meses, pero ahora mismo está que sí le puede dar un mordisco al Barça, ¿eh?
Teniendo razón en lo que comentas, yo creo que el valencianismo, después de lo que ha sufrido en el arranque de la temporada, en los primeros 4 meses de competición, yo creo que lo que tiene que hacer en este próximo mes y medio aproximadamente que le queda por delante es disfrutar del camino, porque lo que está haciendo este Valencia en la temporada de su centenario es soberbio, y un nombre por encima de todos, lo decía Manolo también al principio, Marcelino García Toral, sí, que se las vio tiesas allá por el mes de diciembre, que aguantó el tipo, bien secundado por Mateo Alemany en la dirección general, y que a día de hoy está saboreando las mieles de lo que es un equipo rodado, con automatismos bien trabajado y que resulta casi infranqueable sobre el terreno de juego.
Por cierto, noticias del día, al margen de lo que ya les hemos contado, que es mucho, llevamos ya 13 minutos contando cosas. Álvaro Morata, el jugador del Atlético de Madrid, ha pasado pruebas médicas, tiene un esguince en el tobillo y está prácticamente descartado para el partido del Camp Nou. Y ojo, porque en ese partido tampoco está segura la presencia de Diego Costa. Luego nos contará Antonio Ruiz. Han coincidido Mbappé y Pelé esta mañana en un acto en París, y después de ese acto Pelé ha tenido que ser hospitalizado por una crisis de tetanía. ¿Sabíais lo que era una crisis de tetanía?
Yo me he enterado hoy.
Pues yo también. Espasmos musculares en la cara y en las extremidades, normalmente por falta de calcio en la sangre. Neymar ha vuelto a entrenar. Ha sido al margen de sus compañeros, pero se ha calzado las botas en el campo de entrenamiento del Paris Saint-Germain. Han pasado 70 días después de caer lesionado de su pie derecho. Akraf ha sido operado en Murcia de la fractura de su pie izquierdo, de la que ya hablamos el otro día aquí en el partidazo. El sábado 13 de abril, el previo al domingo de Ramos, la ciudad de Sevilla va a vivir un doble derbi. A la una, en el Benito Villamarín, los dos equipos femeninos de la Liga Iberdrola juegan a la 1 de la tarde, como digo, en el Benito Villamarín. Betis-Sevilla. Y por la noche, 9 menos cuarto, es el partidazo de Movistar, el Sevilla-Betis de Primera División. Además, el Oviedo ha hecho público que Michu va a ser su nuevo secretario técnico, sustituye a Ángel Martín. Lo destacamos porque Gemma Santos contó que Ángel Martín iba a ser el nuevo director deportivo del Getafe. Bingo, noticia de Gemma Santos. Así que, bienvenidos. Esto es el partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A la espera de que salgan los protagonistas en Mestalla y de comentar todo lo que ha pasado en la jornada, ha sido muy contundente Lama en su primer speech sobre este Valencia 2-Real Madrid 1.
Sí, bueno, estando de acuerdo en todo lo que ha dicho Cristiano, yo creo que es ya época de mirar hacia adelante con el cambio de entrenador, con Zidane, y seguramente las decisiones sobre hoy, cuando ha sacado, yo creo, su primer gran equipo titular, pensando en seguramente qué jugadores merece seguir o no la próxima temporada, pues yo creo que hoy han quedado muchos, muchos señalados en ese aspecto. ¿Sí?
Yo es que espero que Zidane tuviera más o menos claro antes de tomar las riendas del equipo, o sea, en el momento que le dijo a Florentino sí, vuelvo, más o menos al 90% lo que querría para el año que viene. Porque si tiene que hacer casting de estas 10 últimas jornadas, es que no se va a quedar con nadie. Va a haber jugadores que corran, Valverde, Llorente, Odriozola, bueno, Valverde si le ponen, Reguilón si lo ponen, pero con los demás va a ser muy difícil que alguien incline la balanza hacia el lado de me quedo con él. Yo espero que lo tuviera ya decidido. Es que si esto fuera el primer programa de OT, se suspendía la edición. O sea, no te quedabas con prácticamente nadie.
No, hombre, pero sí que alguno podría intentar hacer méritos para estando señalado si de no, alguna
que,
manera.
Que podrían, para seguro. Que deberían, más seguro, más seguro todavía. Pues pero eso, que yo creo que cuando juegas esta pretemporada con puntos, que va a jugar el Madrid sin motivación, pues hombre, ganará partidos, porque por inercia y por jugadores, pues al final los ganas, pero... Me estaba leyendo ahora mismo un chiste, dice, conforme está el Madrid, si juegan el partido contra la droga, gana la droga. Pues, la sensación es que empiece ya la gira americana porque esto no, esta gira no mola.
¿Guas?
No, hombre, yo creo que Zidane no estaba viviendo en Vladivostok.
Claro.
Está viviendo en Madrid y lo tiene clarísimo, ¿no? Yo lo de hoy es que me ha llamado Hugo esta mañana, hazme una cosita para Radio Valencia y tal, y digo, es que esto solo puede ganarlo el Valencia. Un equipo lanzado. Es que yo pienso el Valencia, que fue el Bernabéu la primera vuelta, que era un alma en pena. ¿Cómo ha dado la vuelta? Mientras que el Madrid se ha ido cayendo. Y dice, pues esto con un equipo con una ilusión de la Champions, que la tiene enfilada, ¿no? No en la mano, pero que es un reto que lo tiene muy bien, como está el equipo ahora. Yo es que no veía cómo el Madrid podía ganar ese partido. Entonces, mire usted, hasta tres cuartos de campo, pues mire usted, correctito y demás, el área no existe. El gol al final, que es un despiste del equipo que ha ganado el partido, y 2-1 y para casa. O sea, no sé si sirve de mucho. Lo que sí que te digo es que son años, has hablado de lo de Yul, hay años en que uno no debería levantarse de la cama, y este palmadía es este. No hay una noticia buena nunca, ¿no? Ahora, pensar en que esto valga, pues bueno, sí, hombre, pero el hombre que tiene la idea hecha, yo estoy clarísimo. Ahora
pero mira, hay una cosa, Juan, sobre lo que estabas diciendo. Tú hoy ves al Madrid, y el Madrid es un equipo aseado, correcto con el balón, ha tenido la pelota, no podemos decir que ha salido sin ganas, ha corrido, ha peleado, pero el problema del Madrid, coño, es que no chuta portería.
No chuta.
Es que no tira portería, es que alguien me diga paradas de Neto. Si es que
el
no
área
chuta
contraria
portería.
El área contraria no existe.
Que es precisamente el que ha sido el arma histórico del Real Madrid. O sea,
y que eso. No ha estado Juanma, no ha estado en toda la temporada. Es que el problema es que Zidane ahora no va a hacer un milagro. El Madrid de Zidane está siendo como el de Solari y el de Lopetegui. Lo que pasa es que ahora no le importa a nadie porque el Madrid ya está eliminado de todo. Entonces lleva toda la temporada sin tener gol y no lo va a tener ahora. Y de aquí al final es que se le va a hacer larguísimo. Lo hemos dicho muchos días y es que es así. El madridismo ahora mismo lo único que puede o que va a hacer es señalar jugadores que no están demostrando que quieran seguir. Porque por lo demás, positivo va a sacar muy poco.
Sí. Pero yo no sé si no quieran seguir. Igual es que no pueden. Claro, tú ves a Kroos y dices, oye, Kroos en otro equipo podía tener un no es un señor de 40 años, por citar a uno de ellos. Marcelo. Todo eso que se ha contado de que la Juventus, que tal, ese hombre podía resucitar en Turín. Pues no lo sé. Probablemente, ¿no? Pero dices, bueno, esto tiene más pases este toro en muchos de estos jugadores. Pues no parece, ¿no?
Hombre, hay que tenerlo muy claro. Y yo
pero clarísimo.
Espero que Zidane lo tuviera ya claro al tomar las riendas de esto.
Pues,
es decir, a mí me si él está pensando, a mí me vale Kroos porque quiero un centrocampista súper seguro con el balón. Y además le voy a poner al lado un Pogba y un Kanté, lo que sea, lo que le dé la gana, quiero decir. Pues vale, fenómeno. Pero que lo tuviera ya pensado. O sea, me vale Asensio, por supuesto, 22 años o 23, no sé qué, cómo voy a desperdiciar a este jugador. Aunque no sea titular o ya lo veremos. Me vale... Pero como lo esté pensando por lo que ve ahora, es que va a acabar diciendo, dimito en junio, me traes 15.
Sí, claro, no, pero yo creo que lo tiene clarísimo, vamos.
No, lo que ocurre es que van a quedar algunos señalados por sus actuaciones, porque a los madridistas, al aficionado le duele. O sea, no, que el Madrid sea alma en pena...
Cada día se va a enfadar la gente con uno.
Con uno,
seis,
por
vamos.
Eso. Pues exacto, eso te digo. Y eso juega en contra de ellos, ¿eh? Porque luego son mochilas que te llevas para la próxima temporada, que la gente no se olvida de los tiempos cuando el equipo está mal, quién se echa el equipo a la espalda, quién tira para adelante y quién no.
Perdona, Juanma, digo, a Zidane yo creo que, como ha dicho Juan, me parece... Hay que tenerle, vamos, en un altar por lo que ha conseguido en el Madrid. pero Zidane también comete errores.
Un segundo, Lama, que está compareciendo Zidane, acaba de llegar a la sala de prensa de Mestalla.
Sí, Juanma, buenas noches.
Hola.
Acaba de comparecer el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, así que vamos a empezar a escuchar rostro serio del entrenador del Real Madrid. Ahora mismo comienza las preguntas para el técnico madridista.
Está Rafa Villarejo
de balón,
en esa sala de prensa de Mestalla.
Ha encontrado un gol al final. ¿Qué le ha faltado al Madrid para no traducir en gol ese dominio?
Bueno, sobre todo la primera parte. Yo creo que, como tú decías, entramos muy bien en el partido con la posición de balón, presionando arriba, y nos ha faltado un poco, bueno, meter el primer gol. Nosotros no hemos llegado nada la primera parte y ha sido eso un poco el problema. Pero aparte de eso, no puedo reprochar nada de mis jugadores. Yo creo que lo han intentado. Jugamos contra un buen equipo y al final yo creo que ha sido un partido igualado, pero el resultado es así. Es una derrota y siempre una derrota se duele.
José Luis Calderón, del diario Marca. Buenas noches, mister. Hola. Habla del primer tiempo y en el segundo, ¿qué cree que le ha faltado al equipo para intentar recuperarse a nivel goleador, tener más ocasiones? Se le veía gesticular mucho, no sé si pidiendo más circulación en balón, llegar por banda.
No, es sobre todo llegar, tirar, y había que hacer algo, sobre todo en los metros final, ¿sabes? Porque había que llegar para nosotros, había que hacer mucho más en el final del cuando llegamos cerca de la portería rival. Pero bueno, te digo que al final hicimos, y también con los cambios, yo creo que el equipo ha luchado hasta el final y bueno, es un momento complicado, porque ha sido momentos también en la temporada muy complicados y bueno, es una derrota, pero hay que aceptarla y pensar ya en el próximo partido. Nos queda 8 partidos y lo que vamos a intentar hacer es hacerlo mejor el sábado.
Sí, Zidane, aquí Alejandro Romero en directo para el transistor de Onda Cero. Hablabas de que el equipo lo ha intentado, que ha tenido el dominio al principio del partido, pero la verdad es que da la sensación que el dominio ha sido un dominio estéril, ¿no? Que no tenía tampoco pegada, porque el primer córner del Madrid es el minuto 54 de la segunda parte, el primer remate de Benzema prácticamente se acabando el partido y antes del gol. O sea que pegada faltaba al Real Madrid. Y no sé, leo aquí una frase que decía Benítez, tu antecesor en el cargo en el Valencia, que había que darle al equipo orgullo y carácter ganador. Da la sensación como que lo ha perdido el Real Madrid, ese orgullo y ese carácter ganador.
Bueno, la verdad es que es un momento complicado, porque es una temporada complicada, pero bueno, ahora nosotros y por ejemplo hoy nos alejamos de más de bueno, estamos hablando de quedar lo más arriba posible al final de temporada, y yo creo que con esta derrota es complicado, pero el año ha sido complicado. Y ahora no te voy a decir nada. Yo estoy con mis jugadores. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo hacerlo mejor el próximo partido. Y nada, estoy con ellos. Ellos lo que van a hacer es luchar hasta el final. Ahora no. Es complicado, porque vamos a tener un mes donde vamos a tener que hablar de cosas que no. Bueno. Y bueno, vamos a intentar acabarlo bien y vamos a preparar la próxima temporada.
Buenas noches, mister. Fernando Hernández para Tainjas. No. Dejando a un lado la derrota, yo quería preguntarle sobre Odriozola. El lateral vasco lo está haciendo bien en los últimos partidos, bajo su punto de vista, tras la baja de Carvajal. Gracias.
Sí, lo está haciendo bien, y como muchos jugadores de este equipo, y Álvaro es uno que compite, es uno que lo da todo en el campo, y estamos contentos con él.
Hola, mister, buenas noches. Rafa Villarejo, en directo para el partidazo de COPE.
¿Dónde estás?
Aquí, al final. ha dicho que estas derrotas duelen, que el equipo va a intentar el objetivo de quedar lo más arriba posible. ¿Puede servirle también este final de temporada a usted particularmente de cara a la próxima temporada como examen individual para algunos futbolistas?
No, como examen nada, nada. Ya me preguntaron y examen nada. Son jugadores del Real Madrid, esta gente. Estamos trabajando un momento complicado este año y bueno, hay que aceptar también, hay que vivir también los momentos malos, pero nosotros no va a cambiar nada. La única cosa es que bueno, hoy jugamos también contra un buen Valencia, que es un equipo que ellos se juegan mucho y bueno, es un poco, a lo mejor es un poco esto lo que ha sido la diferencia, pero nosotros no vamos a cambiar nada, nos queda 8 partidos y lo vamos a intentar terminar bien.
Buenas noches, Zinedine. Carlos Rodrigo, Check-in Fútbol.
Sí.
Nada, simplemente saber si crees que el resultado ha sido justo después de ver lo visto sobre el rojo.
No lo sé. Normalmente digo que siempre los resultados son justos. Entonces lo acepto. Es así. Pero ha sido un partido igualado. Yo creo que en el juego, sobre todo, porque ellos han tenido los dos goles son balón parados. Mismo el primero, porque no es gol balón parado directo, pero es consecuencia de eso. Y ya está. Yo creo que ha sido un partido igualado, pero hay que aceptar que el Valencia ganó el partido.
Bueno, son las declaraciones de Zidane. Yo creo que se olvida Zidane de varias ocasiones en la primera parte del Valencia. Ha habido un momento del Valencia en la primera mitad, cuando estaba acabando esa primera mitad, que ha habido llegadas muy peligrosas del Valencia, por lo menos tres, cuatro llegadas peligrosas del Valencia que pudieron acabar en gol clarísimamente en la primera parte, ¿eh? O sea, el que llevó peligro hoy fue el Valencia.
No, el resultado es indiscutible, hombre.
Sí. Se suma al partidazo Guillermo Uzquiano. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, estaba escuchando lo que decís y obviamente no voy a aportar nada nuevo. Yo solo quiero decir que cuando nombraban a Zidane, dentro de la gran noticia que supuso para el madridismo, obviamente, yo tenía una pequeña espina de ver si el entrenador que ha llevado a este equipo a ganar tantas Copas de Europa era el más indicado para hacer una renovación. Si la gratitud que siente hacia estos jugadores le va a permitir prescindir de algunos, que yo creo que lo mejor para el Madrid sería que saliesen del equipo.
Yo creo que esa gratitud ya ha caducado, ¿eh? Creo, ¿eh? O sea,
no lo sé.
Por
no
gratitud,
lo sé.
Yo viendo creo que se marchó. Habla...
Sí, o sea, cuando toma quiero decir, ya está. O sea,
cuando se marcha es porque, ¿cómo voy a cargar yo a los que me han hecho campeón?
Claro, pero
no puede ser preso Zidane de los que ganaron las Copas de Europa de por vida. O sea, bueno, llegará un momento en el que diga, oye, hasta aquí.
¿Escuchaste la rueda de prensa de ayer de cómo habló de Marcelo, por ejemplo? Sí, no tiene mucha pinta que vaya a prescindir de Marcelo.
Pero esto es como el médico que fuma y te dice que no, el tabaco muy malo. O sea, esto no es lo que diga, sino lo que haga.
Bueno, o sea, mi duda es
verdadera
de si va a ser capaz de arreglar una situación que todos vemos que se ha ido oxidando con el tiempo. Para mí ya la temporada pasada el equipo ya necesitaba una renovación importante. Creo que al final no se hizo, en parte porque se ganó la Copa de Europa y porque la salida de Cristiano distorsionó un poco todo, pero que a un equipo ganador siempre había que ir añadiéndole una o dos piezas y el Madrid no lo ha hecho en los últimos años.
Lama, desde Mestalla, ¿algo más que añadir antes de que
regreses?
Bueno,
que quería decir una cosa, ¿sí? Zidane, yo creo que hay que nada más que darle piropos, pero Zidane también se equivoca, ¿eh? Yo creo que lo que hizo ayer con Marcelo para mí es un error tremendo. Es como cuando dijo, para mí la BBC es... inamovible.
Bueno, dijo que el primer lateral izquierdo del Madrid es Marcelo y que va a jugar algún partido Reguilón.
Claro, para mí eso es un error tremendo, porque es mandar un mensaje de favoritismo. Yo, luego, otra cosa es que lo hagas, pero tú no lo puedes decir públicamente. Para mí eso es un error tremendo. Tú puedes decir, mira, yo voy a intentar repescar y recuperar a Marcelo, lo pongo, pero tú no lo puedes decir públicamente. Porque ¿qué mensaje ha recibido Reguilón?
No, ha animado mucho a Marcelo, que estaría pasando una temporada chunga, pero...
Claro, es que es un mensaje de confianza a Marcelo. Sí.
Bueno, pero Paco, ¿sabes cuál es la mayor confianza a un futbolista? Que te pongan. No tienes por qué decirlo públicamente.
Bueno,
tú dime a mí qué pensará Reguilón.
Habrá que saber para quién le da el mensaje.
Espera, ¿qué ha dicho hoy de Marcelo Zidane, Villarejo?
Sí, solo nos hemos perdido esa pregunta y la respuesta sobre Marcelo es Marcelo, me gusta cómo juega y voy a seguir contando con él.
Sí, pues sí. Nada, lo acabo de decir, pero enhorabuena.
Para Zidane.
Enhorabuena para él.
A mí no me parece significativo. Me parece significativo si decide pedir otro lateral izquierdo. O lo que haga en el verano para el año que viene. Eso sí que me parece importante.
Con Reguilón ha sido muy injusto, ¿eh?
En el fútbol, lo más difícil del fútbol para mí es, en una crisis, decidir quién te vale.
La elección.
¿Quién te vale? No digo quién no vale, porque quién no vale... Es que ahora mismo dices, ninguno. Échame a todos y tráeme 23. Y suelo poner siempre el mismo ejemplo. En el Atlético de Madrid, justo dos semanas antes de Simeone, no valía ninguno. Ninguno. Me parecía que Juanfran era una excentricidad, eso de ponerle de lateral, que no sé qué, Godín, bah, nos lo han dado el Villarreal acabado. Pues les ha sacado 7-8 años a la mayoría de los que cogió.
Lama, buen viaje de vuelta, un abrazo.
Un abrazo.
Yo de lo que estoy convencido es de que Zidane ha llegado al Real Madrid en estos últimos 12 partidos, ¿no? Va a dirigir 12 partidos de temporada para solucionar un problema no futbolístico, sino ambiental.
Una hemorragia en el ánimo de la gente.
En el ánimo de la gente, claro. En el madridismo. Porque esto que está ocurriendo con el Madrid, si ocurriera con cualquier otro entrenador en el banquillo, sería un pollo tras pollo. Y al final está Zidane y la gente está con el chip cambiado pensando en la próxima temporada. Pero la gente sería incapaz de pensar en la próxima temporada si hoy en el banquillo estuviera Solari, por poner un ejemplo, o cualquier otro entrenador que hubieran nombrado interino o de paso o lo que fuera. O
sea, sí, hombre, pero eso que dices que tienes razón tiene fecha de caducidad. O sea, está bien.
No, palabra... tiene fecha. Sí, esto, sí, claro, por supuesto que lo tiene. Zidane empieza en el kilómetro cero de Zidane es el 1 de julio. Sí, claro. Ese es el kilómetro cero.
Pero esta travesía del desierto al madridismo le duele. O sea, el partido contra el Huesca el otro día, aunque lo
ganes,
que te compitan el Bernabéu, que casi te merezca empatar o ganar en casa, que hoy en Valencia el equipo no sea capaz de tirar más de tres veces a puerta. O sea,
ánimo final... bélico no va a haber en el Bernabéu. Por lo mismo que hemos dicho de la sensación de gratitud, porque te han dado 4 Champions en 5 años. Ahora, estos dos meses de marrón, yo creo se los come Zidane por amistad con y gratitud con Florentino y porque madridista, porque lo normal es que Zidane hubiera dicho, vale, cojo el proyecto, claro, pero el 1 de junio.
Lógico, claro.
O sea, este marrón se lo está comiendo.
Es que resulta increíble que Zidane haya cogido el equipo.
Pero acordaros que hubo en una semana el Barça les baila en casa y les echa de la Copa, luego lo mismo en Liga y luego el Ajax les mete la super derrota en Liga de Campeones. Entonces, es que en una semana el madridismo estaba hundido y el Madrid estaba hundido.
No, pero por eso, y en ese momento, en el peor momento, con las acciones por los suelos, es cuando Zidane decide invertir.
Eso es agradecimiento eterno.
Claro. Vamos sin a ver. Duda. Sí. Ahora lo comentamos. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz.
Que están opinando sobre la derrota del Madrid y sobre otras muchas cosas en el 637230010. Es nuestro WhatsApp en @partidazocope y también en el Instagram del programa. Dice Pedro, ya lo dijo ayer Tomás, cuidado. Lo peor para un madridista es que una derrota como la de hoy te deje indiferente. Qué desastre de temporada. Santi, pues si con este ridículo tan grande el presidente no empieza a anunciar fichajes ya, que se prepare, que la gente se va a girar al palco. Es el culpable de acabar con este equipo por no renovar la plantilla. Nando, Benzema como siempre, yendo al rescate del Madrid y marcando goles importantes. Noé, uno ve al Madrid jornada tras jornada y es la nada más absoluta. Todavía no me creo que haya gente que no quiera fichar a un jugador como Neymar. Asensio, partido que sale de titular, partido que no hace nada. ¿Cuánto tiempo hay que esperar a este jugador que, según la mayoría de periodistas, es balón de oro en potencia? Balón de playa sí que es. Le falta hambre y esto solo se soluciona dándole boleta a medio equipo. Y por último, dice un oyente, no vi a Kiko Catalán quejarse del VAR cuando les benefició contra el Valladolid.
Y además, en el arranque del partidazo, Gemma Santos y Berti. Gemma.
Sí, Juanma, buenas noches a todo el mundo. A veces está quedando claro, sobre todo esta noche, que el VAR da un resultado muy diferente al esperado. Berti o falso. Como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. Berti o falso, tú decides, porque en Berti tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Y te recordamos que ahora mismo puedes contratar tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Antes de hacer la primera parada del partidazo, está hablando el mejor jugador del partido en Mestalla.
Dani Parejo, lo escuchamos.
Madrid. Bueno, de momento llevamos 6-6, ahora no hay que volverse locos, hay que tener los pies en el suelo, no hemos hecho nada y ahora jugamos otra final el sábado contra el Rayo.
Dani, buenas noches, en directo para el partidazo de la cadena COPE, enhorabuena por el partido. Dices que todavía no habéis hecho nada, pero son 17 partidos consecutivos sin perder. Hoy os ponéis a un punto de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones y Mestalla se ha rendido a ti, se ha puesto en pie, ha coreado tu nombre, imagino que una noche redonda.
Sí, contento. Contento porque, bueno, el equipo está jugando bien. Estamos en un tramo de temporada que es muy importante, donde se suelen decidir muchas cosas. Pues bueno, después de enero aquí llevamos solo un partido perdido en Vitoria, llevamos 16 partidos sin perder. Bueno, yo creo que se están haciendo las cosas muy bien y es motivo de estar contentos.
David, te has quejado mucho de esa amarilla que supone ciclo de suspensión, que no podrá jugar el próximo fin de semana.
Bueno, es una tarjeta creo que innecesaria, la que nos tiramos al suelo. Es verdad que yo le doy con la rodilla a Lucas en la espalda, es una acción sin más, normal. Bueno, es la primera falta que creo que había hecho así en el partido. Bueno, me pierdo el siguiente partido. Bueno, tenía 4. Al final, yo creo que al final de temporada seguro que alguno me iba a perder. Bueno, el sábado no voy a poder jugar. Pero el equipo, yo creo que tenemos jugadores suficientes, con la suficiente calidad. Estamos en el Valencia. Todos somos importantes y seguro que el que haga...
Es el sábado a las 6:30, el Rayo Valencia. Esa tarjeta es que no es ni falta. Para mí no es ni falta, o sea, es que va un balón parejo, van con la pierna encogida, sí. Y Lucas Vázquez se tira al lado de él, y claro, la espalda de Lucas Vázquez llega justo cuando está arrastrándose la rodilla de Parejo, le dan la espalda y se queja del dolor. Lucas no hace teatro, le da un rodillazo en la espalda y es doloroso.
Es un deporte de contacto,
el
chico.
El árbitro está al lado, no ve cómo es la acción, es tremendo a veces
la tarjeta era de Guedes.
Lo que pasa.
Y lo normal es que aunque la recurra al Valencia... No
se la van a quitar. 12 y 5, 11 y 5, Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.